Pues llegamos hoy al último capítulo de la carta de Primera de Juan, que es el capítulo número 5. Y hoy nos vamos a sumergir en los versos del 1 al 5 de este capítulo 5 de Primera de Juan, que vamos a leer otra vez. Así que lo buscamos en nuestras Biblias y volveremos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 1 al 5, que nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Comenzamos viendo en este texto que todo aquel que ha nacido de nuevo demuestra fe. Todas las personas que han nacido de nuevo demuestran fe. O dicho de otro modo, la fe es un fruto, es un resultado del nuevo nacimiento. Aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento en su vida, que la Biblia nos describe de diferentes maneras, también lo llama una resurrección espiritual, también usamos la palabra regeneración para referirnos a esta doctrina del nuevo nacimiento, que no es otra cosa que cuando Dios llega a nuestra vida y toca nuestro corazón de una manera especial y nos cambia, nos quita ese corazón de piedra y nos da uno de carne con nuevos sentimientos hacia Él y hacia los hermanos, somos otras criaturas, somos otras personas a nivel espiritual. Eso es el nuevo nacimiento. Y lo primero que nos dice este texto es que aquellos que han experimentado ese nuevo nacimiento revelan fe, creen en el Señor Jesucristo. Esto lo decimos por lo que nos dice el versículo 1, que nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí hay algo importante que entender, y es el orden de estas cosas, porque a simple vista podríamos entender que este texto está diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, como consecuencia, nace de Dios. Pero eso no es lo que está diciendo. Está diciendo lo contrario. Lo que está diciendo es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esas personas que demuestran esa fe, es porque han nacido de Dios. Este versículo se entendería mejor quizá en otras versiones de la Biblia, porque es importante darnos cuenta de que la expresión es nacido, estas palabras, es nacido de Dios, es en realidad un hecho completado, es algo que ha tenido lugar. Esta expresión en realidad está en un tiempo pasado, y así nos lo expresan otras versiones de la Biblia que son un poquito, más apropiadas, podríamos decir, para captar el significado original, ¿no? En otras versiones veríamos algo así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y esta es la idea: el que ha nacido de nuevo demuestra una evidencia. De hecho, demuestra muchas evidencias, los frutos del Espíritu. y entre esas evidencias está la fe en Jesús. No solamente una fe intelectual, una fe emocional, personal, en el sentido de que Jesús es nuestro Rey, lo reconocemos como nuestro Señor, vivimos para Él, nuestra vida ha cambiado. Ese es el tipo de fe, de confianza, de la cual nos habla la Biblia cuando hablamos de qué es creer en Jesús. En segundo lugar, todo aquel que ama a Dios, ama necesariamente a sus hermanos. Todo aquel que ama a Dios, como consecuencia necesaria, ama también a sus hermanos. Esto es un énfasis que esta carta hace muchas veces y nunca nos cansamos de repetirlo, porque son dos cosas que no se pueden separar. Cuando la Biblia nos dice, nos habla del amor hacia Dios, automáticamente hay una segunda cosa que viene, y es que amamos a nuestros hermanos. Es imposible que exista una cosa, es imposible que digamos que amamos a Dios y que no amemos a nuestros hermanos. Eso es imposible para un cristiano, por definición. Y la Biblia es bien clara en esto, y Primera de Juan nos repite esta enseñanza una y otra vez. Vosotros que los que habéis seguido esta serie, os debe sonar esa relación que hay entre el hecho de que nosotros amamos a Dios y necesariamente, como resultado, demostramos un amor hacia los que están a nuestro alrededor. No solo nuestros hermanos, aunque lo hacemos de manera especial con ellos, sino a todos los seres humanos. Esto es lo que nos dice el versículo 5, el verso, aquí tengo el número equivocado, el versículo 1 del capítulo 5 en su segunda parte, cuando dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. De aquí estoy sacando esto, de que el que ama a Dios necesariamente ama a los cristianos. Porque el texto nos dice, y todo aquel, toda persona que ama al que engendró, esa persona que engendra, ese engendrador, por decirlo así, es Dios. Él es el Padre, es el que nos hace nuevas criaturas, es el que engendra a los hijos de Dios. Entonces, lo que nos dice el texto es que todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Dios, que es quien engendra, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quiénes son los que han sido engendrados por Dios? Pues los hijos de Dios, los cristianos, los que han nacido de nuevo, los que han sido hechos nuevas criaturas. Entonces, lo que nos dice este texto es que hay una cadena que no se puede romper y que es necesaria y es una evidencia que tiene que existir en la vida de todo creyente. Y es que todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Dicho de forma fácil, el que ama a Dios, ama a sus hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y en tercer lugar, lo que quiero resaltar aquí, y donde me quiero detener un poquito más, es que vamos a ver una conexión entre tres cosas. Y estas tres cosas que vemos en este texto son las siguientes. La primera, nuestro amor por los hijos de Dios. Nuestro amor por los hijos de Dios, podríamos llamarlo nuestro amor horizontal, ¿no? El amor nuestro por los cristianos, por las personas que están aquí, los hermanos de la Iglesia, nuestro amor hacia los miembros de esta Iglesia, nuestro amor hacia creyentes de otras iglesias. Eso es nuestros hermanos, la primera cosa. Lo segundo, nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Dios, ese amor vertical, en este caso de nosotros, hacia Dios. Y lo tercero, nuestra obediencia a Dios. son los tres elementos que yo quiero relacionar utilizando este texto que tenemos en esta tarde. Nuestro amor por los hijos de Dios, nuestro amor por los hijos de Dios, nuestro amor por Dios, que está en los cielos, y nuestra obediencia a Dios. ¿Cómo se relacionan estas tres cosas? Pues para ver la conexión entre estas tres cosas, nos vamos a hacer dos preguntas. Y la primera es, ¿cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Según este texto, ¿cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Vamos a explorar estas preguntas que en un sentido son sencillas, pero la palabra de Dios es de mucha bendición cuando analizamos el texto, las conexiones que hay en el texto, porque eso afianzan las verdades. Y no es casualidad de que el apóstol Juan esté hablando una y otra vez de estos temas. Vosotros que habéis seguido la serie, veréis que lo que estamos hablando hoy no es nuevo. Y quizá alguien podría decir, pero Juan, ¿otra vez? Alguien diría de los que recibieron esta carta originalmente, pues sí, otra vez. Es necesario, es conveniente, es importante el amor en la iglesia. Y la primera pregunta que nos hacíamos es esta. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo puedes tú saber que tú amas a tu hermano? Las palabras no bastan, pero la Biblia nos ayuda a asegurarnos de que amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo lo podemos saber? Pues el versículo 2 es bien claro, porque nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? En esto sabemos que amamos a los hermanos. Y nos dice aquí el texto, cuando amamos a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a nuestros hermanos? Pues cuando vemos evidencias de que amamos a Dios. Esa es la respuesta que nos da la Biblia. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Pues cuando amamos a Dios. Entonces la pregunta que viene, que está relacionada, es ¿y cómo sabemos que amamos a Dios? ¿No? Es como una cadena. ¿Cómo nosotros podemos saber que amamos a Dios? Porque en este caso las palabras tampoco bastan. Pues esto lo vemos en el versículo 2, en su segunda parte, y en el versículo 3. Entonces nos dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y cómo sabemos que amamos a Dios? Y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 expande lo que es el final del versículo 2. El versículo 2 nos introduce al final de la frase lo de guardar sus mandamientos, y el 3 profundiza en esa idea y nos dice, pues este es el amor a Dios. Esto significa amar a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la definición de lo que significa amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Pues nos lo dice el texto. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Importantísima verdad, fundamental enseñanza cristiana, y que de hecho es bastante contracultural. No es una verdad muy popular, porque a simple vista no parece algo muy espiritual, ¿no? Como decíamos en ocasiones anteriores, el concepto que tiene la sociedad en cuanto al amor es un concepto muy light, muy sentimentaloide, de que el amor está o no está, eso depende de lo que salga cuando tiramos los dados o cómo me despierte o cómo me levante. Pero esa no es la definición del amor que nos da la Biblia. La Biblia nos define el amor como una ley, como un mandamiento. Es el gran mandamiento. Y eso tiene una aplicación muy importante. Y es que no tenemos excusa para amar. Porque es una exigencia de Dios. No vale el... Es que no me sale. Dios nos pide que amemos. De hecho, lo vimos la última vez, versículo 21 del capítulo 4, un poquito más arriba. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. No un mandamiento de los pastores, no un mandamiento de la tradición. Y nosotros, los cristianos, tenemos este mandamiento de Él. Dios nos exige que amemos. Entonces, muy importante, y esta es una de las grandes verdades de hoy, el amor a Dios se demuestra mediante la obediencia. Tú amas a Dios, tú dices que amas a Dios, pues obedécele. Porque lo más fácil es decir que amamos a Dios, ¿no? Pero si después vivimos nuestra vida como nos da la real gana, o pecamos de una forma imprudente o ligera, lo que estamos revelando es que no amamos a Dios. El Señor también dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, el concepto de amar a Dios tiene que ver con la obediencia. Debemos hacer lo que Él nos dice, y de esa manera nosotros demostramos que le amamos. Algunas reflexiones muy rápidas sobre esto. El amor a Dios no se demuestra mediante palabras solamente. En Tito hay un buen ejemplo de eso, porque habían hombres falsos maestros que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus vidas, con su testimonio, negaban esa profesión, negaban a Dios, porque era solamente un amor o un conocimiento de Dios de boca, no con unas vidas de obediencia o de piedad cristiana. La segunda reflexión rápida es que el amor a Dios no se demuestra meramente mediante actividades cristianas, o tener un ministerio, o tener un cargo en la iglesia, porque esa es una trampa fácil en la cual caemos, ¿verdad? Yo hago muchas cosas en la iglesia, entonces estoy demostrando que yo amo a Dios. Pero si después eres incapaz de demostrar un amor por tus hermanos, estás negando tu ministerio, estás negando tu servicio, estás con tus hechos estás negando lo que tu boca está diciendo o lo que estás tratando de mostrar con tus actividades. Y esto siempre es una advertencia para todos nosotros. No nos creamos que por hacer muchas actividades en la iglesia y por estar apuntados en todo, estamos realmente demostrando amor al Señor. Podemos estar haciendo eso, pero quizá en nuestro corazón estemos siendo hipócritas en el fondo y es importante, es bueno que revisemos nuestras motivaciones en nuestro servicio a Dios. Con esto no quiero desanimar a que sirváis al Señor. Todo lo contrario, que lo hagamos con un corazón sincero y transparente delante de Él, que le amemos en nuestro servicio. Y otra cosa que diría aquí es que el amor a Dios, que ya lo hemos dicho, se demuestra obedeciendo sus mandamientos, y esto debe quedar arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, y también debe ser un impulso para nuestra santificación. Deberíamos buscar ser más santos, que eso es lo que significa obedecer los mandamientos de Dios, porque hay una implicación de amor hacia Dios cuando le obedecemos. El cuarto punto, aunque siempre soy muy malo con los puntos, imagino que no lo he dejado muy claro, pero bueno, que quiero mencionar hoy es que amar a los hermanos y obedecer a Dios en general es difícil, pero al mismo tiempo no es difícil. Una pregunta: ¿amar a los hermanos es difícil o fácil? Es una pregunta fácil, porque digáis lo que digáis, tendréis razón. Nos dice el versículo 3, cuando nos habla, hemos visto que este versículo 3 nos dice, este es el amor a Dios, ¿no? Que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que acabamos de ver. Amar a Dios significa guardar sus mandamientos. Y lo que nos dice aquí al final de este versículo 3 es que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, entre los cuales se encuentra claramente en este contexto amar a los hermanos, no son mandamientos gravosos. Estamos de acuerdo con que obedecer a Dios no es fácil. Somos pecadores, caemos, nos cuesta ser obedientes, ser fieles a Él. Y esta es una realidad. También el hecho de que amar a los hermanos tampoco es fácil. ¿Para qué nos vamos a engañar? Seamos realistas. No es fácil amar a los hermanos. Y yo y como siempre, yo también te animo a pensar en que tampoco es tan fácil que te amen a ti. Tenemos que hacer es bueno hacer un ejercicio de autohumillación, de humildad, y pensar, pues vaya caramba. Si ni yo mismo me aguanto, pues los que están alrededor mío, de mí, también les debe costar. Y esto nos debe llevar a la humildad. Entonces, lo que nos está diciendo este texto, o lo que tenemos que entender, es que amar a los hermanos no es fácil. Eso es cierto. Pero, la Biblia nos dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Y qué significa eso? Significa que sus mandamientos, lo que Dios espera de nosotros, lo que Él nos exige, lo que Él nos demanda, sus mandamientos no son una carga para aquellos que han nacido de nuevo. No son cosas pesadas de llevar, no son un fastidio de practicar, no son imposibles de cumplir, no son cosas imposibles las que el Señor nos está pidiendo. Y esto es importante. ¿Y por qué? Y aquí está. Aquí hay un punto muy importante en estos versos. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son difíciles o no deberían ser difíciles para los cristianos? Estamos hablando de dos caras, quizá de una moneda. Reconocemos la verdad de que es difícil obedecer a Dios y amar a los hermanos, pero por otra parte, la Biblia nos está mostrando otra verdad, y es que en un sentido no debería ser difícil para nosotros obedecer a Dios, amar a Dios y amar a los hermanos, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Pues la respuesta la vemos en el versículo 4. Porque si os fijáis, entre el versículo 3 y el versículo 4 hay una conexión. Y el versículo 4 comienza con un porqué, que es un conector. Siempre decimos eso, la Biblia tiene conectores, son palabras que enlazan. Y el versículo 4 nos está dando la explicación de por qué para los cristianos que han nacido de nuevo, obedecer los mandamientos de Dios no debería ser algo imposible ni gravoso. Y es lo siguiente, este es el razonamiento. Sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fijémonos en estas palabras, final del 3, principio del 4. Y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son pesados, no son imposibles de cumplir. Deberían fluir de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, los creyentes, los que han nacido de nuevo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Lo que nos está diciendo este texto es que ha habido una victoria de Dios, de forma concreta a través de Jesucristo. Ha habido una obra de Dios en nuestras vidas que ha supuesto una victoria para los creyentes y que capacita a los cristianos a cumplir y a anhelar y a desear obedecer a Dios. Como nacidos de nuevo, no estamos en el mismo estado espiritual que los que están muertos. Hemos recibido vida. Cristo venció en la cruz. Él ha conseguido una victoria sobre el pecado, sobre el Satanás, sobre el mundo. Nos ha libertado, nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Y fundamentados en esa liberación, en esa redención, nos ha dado nuevos afectos. Y nos ha capacitado para cumplir sus mandamientos. ¿Qué significa que hemos vencido al mundo? ¿Qué significa que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué significa eso de que hemos vencido al mundo? ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Pues que, como victoriosos que somos en Cristo, ya no somos hijos de desobediencia. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Ya no somos lo que éramos. Hemos dejado nuestra vana manera de vivir. Ese es el testimonio constante que las cartas nos enseñan de lo que significa ser un creyente. Pablo apela a estos hechos para que haya santidad en la iglesia. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 6:11 nos dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hemos sido resucitados. Eso es lo que significa haber nacido de nuevo. Hemos sido resucitados de la muerte para vivir una nueva vida que agrada a Dios, demostrando frutos de vida, entre ellos amar a los hermanos. Por esto, los mandamientos de Dios no son gravosos. No deberían ser gravosos. El cristiano verdadero que ha nacido de nuevo no es como una persona no convertida. En nosotros debe haber las semillas de la obediencia. Debe haber semillas y cada vez más semillas, y esa planta del amor tiene que estar creciendo día a día. Es difícil creer un cristiano que se le hace difícil venir a la iglesia. Un cristiano que se le hace fastidioso amar a los creyentes. Ese corazón no tiene mucha pinta de haber nacido de nuevo. Debería fluir de nosotros ese amor, ese entusiasmo de venir a abrazar a los creyentes, a la familia de Dios. En este sentido, gracias a la naturaleza que hemos recibido por el nuevo nacimiento, obedecer estos mandamientos no debería ser gravoso. El nuevo hombre anhela estas cosas. El nuevo hombre anhela y se deleita en la ley de Dios. Por definición, eso es el nuevo hombre. La ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. ¿Cómo no vamos a desear si la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones a través del nuevo nacimiento? Hemos sido libertados en un sentido práctico. Hemos sido libertados, rescatados, redimidos de las cadenas de la desobediencia, del pecado, en un sentido práctico. Y por eso Juan nos dice, cumplid los mandamientos de Dios, amando a los hermanos, aun cuando estemos muy lejos de cualquier tipo de perfección. Pero hemos sido capacitados para obedecer y para amar. Conclusión, el que ha nacido de nuevo demuestra fe. El texto nos habla de la fe como ese punto de inflexión, eso que vence al mundo, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí el texto. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La conexión aquí es que el que cree en Jesús, para empezar, el primer versículo nos decía que la fe es la señal de que hemos nacido de nuevo. Lo que nos está diciendo aquí la Biblia, en pocas palabras, es que a través de la fe somos libertados también. Todos estos cambios en nuestra vida es a través de la fe. A través de la fe, como medio, hemos sido victoriosos. La fe, digamos, es el instrumento a través del cual hemos sido cambiados. Seguimos creciendo día a día a través de creer en su palabra. Hay toda una serie de cosas relacionadas con la fe, como el medio o el punto de inflexión. Aquellos que creen en Cristo son aquellos que han vencido al mundo, en el sentido de que el mundo ya no les impide, sino que han sido victoriosos sobre el mundo, sobre Satanás, para manifestar estos frutos de los que estamos hablando. El que ha nacido de nuevo demuestra fe. El que ama de verdad a Dios, ama de verdad a sus hermanos. El amor a Dios se demuestra mediante la obediencia. Hay un sentido en el que amar a los hermanos es difícil, pero hay otro sentido en el que amar a los cristianos debería ser aquello que anhelamos y debería ser algo natural y visible. Porque mediante la fe ha habido una victoria sobre la esclavitud. Ha habido una victoria sobre la desobediencia. Hemos sido libertados y también hemos sido y seguimos siendo. Y ojalá que la palabra de esta tarde sirva para que sigamos siendo cada vez más capacitados para obedecer y para amar. Que el Señor nos ayude.